Comuníquese con nosotros al 33 38 13 15 15 o al 33 38 13 14 21. WhatsApp y Telegram exclusivo para mensajes. 33 11 55 19 62.
¿Cómo le va? Muy buenos días. Estamos en nuestra segunda hora de transmisión de sábado en Metrópoli. Espero yo que vaya usted, mejor dicho, avanzando en su mañana, en las actividades que tiene, o si todavía sigue peleándose ahí con la almohada, pues ándele pues, pelee otra hora, no pasa nada. Si requiere y necesita el descanso, usted descanse, no pasa nada, que de lo demás nos encargamos nosotros. Pues sea usted bienvenido entonces y vamos con el resumen en materia local. El gobierno federal nunca ha planteado quitarle agua a Jalisco para llevarla a Guanajuato, sostiene la presidenta Claudia Sheinbaum.
Pues es que nunca hemos planteado eso. ¿Cómo creen que se le va a quitar agua a un estado para dárselo a otro? Pues es como ridículo.
Derechos Humanos emite recomendaciones por un caso de violación contra una trabajadora de la Secretaría de Educación y por maltrato a niños en un kinder de Tlajomulco. Asegura director del organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico que se atiende el saneamiento del río Santiago.
En el caso del río Santiago, con el gobierno del estado, en nuestros primeros 80 kilómetros de Ocotlán al Salto de Cuanacatlán, estamos haciendo un gran esfuerzo.
Habrá operativo vial este sábado de 11 de la mañana a 3 de la tarde en Avenida López Mateos para mejorar la circulación de la salida sur de la zona metropolitana. La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2024, publicada por el INEGI, reveló que los hogares de Jalisco tuvieron un gasto trimestral promedio de 82.255 pesos, lo que equivale a 27.000 pesos mensuales. Localizan el cuerpo de un hombre en planta hidroeléctrica de la CFE, en Zapopan. Condenan a 50 años de cárcel a exmando policial de Casimiro Castillo por su participación en un caso de desaparición forzada agravada ocurrido en 2020. Los teléfonos a sus órdenes 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. El WhatsApp y el Telegram también están a sus órdenes en el 33 11 55 19 62. Y don Clemente Amezquita Gutiérrez. Don Clemente, necesito, no sea malito, hágame un enorme favor. Él fue ganador la semana pasada del PDF, Érase una vez en México. Hágame un favor, mándeme un WhatsApp, si es tan gentil. Creo que tengo por aquí un dato equivocado con su teléfono. Entonces, mándeme por favor un WhatsApp, don Clemente Amezquita Gutiérrez. El WhatsApp es el 3311-55-1962. Por favor, don Clemente, para poderle enviar su PDF como ganador de la semana pasada. En más participación, Imelda Escoto dice: felicito y agradezco a la gran familia Metrópoli. Ayer en el programa de Huicho reporté a una persona extraviada y por fortuna era una persona que la buscaba su familia y el encuentro fue muy emotivo. Saludos. Sí, efectivamente, una persona con Alzheimer, ¿no? Qué bueno que así haya sido. Raúl Antonio dice: los jerarcas de Morena vacacionan a todo lujo. Dicen que fue con su dinero, pero ladrón, ¿qué? ¿Ladrón de? Son millonarios. Buen día para todos. Ah, don Raúl. Le mando un fuerte abrazo, don Raúl. Cuídese mucho. Emilio Martínez, me quedo con su solicitud, don Emilio. Muchas gracias. Bueno, ¿será que lo puedo felicitar desde ahorita, de una vez, para el próximo 8 de agosto? Muchas felicidades, don Emilio, que la pase usted muy, muy, pero muy, muy bien. Leticia Pacheco dice: noticia, el niño asesinado de 8 años. Dice: ¿cómo se atreven a tomar vidas ajenas? Ay, Leti, pues, ¿qué le puedo yo decir? Jacqueline Herrera nos dice que para ella la noticia es que se inició la construcción del puente Amado Nervo y generará 2.700 empleos. Javier Ruiz Rodríguez también, por otra parte, nos Dice, participa por el libro y comenta que la noticia para él es la falta de lluvia y el calor en la semana que pasó. Víctor Orozco Zárate, también participando por el libro, para él la noticia es la salida del reclusorio de Israel Vallarta. Y por otra parte, comenta, se ve el rezago en las leyes de México, están muy atrasados, 20 años y nunca lo sentenciaron. Así es, señor Orozco, esa es la justicia pronta y expedita que tenemos en nuestro país. Y como le decía yo ayer a Arturo García Caudillo, estamos hablando, fíjese bien, estamos hablando de que hace prácticamente 20 años ese tema de Israel Vallarta fue muy mediático, ¿no? Todo el mundo se enteró, todo el mundo lo vio, salió en todos los medios de comunicación. Y aún así, a pesar de lo mediático, prácticamente 20 años y nunca lo sentenciaron. ¿Qué se puede esperar entonces de personas que no tuvieron ahora sí ni cámaras ni reflectores y que están en la misma situación de este señor? En fin, Feliciano Santillán Rubio dice que la noticia para él es el niño que mataron de 8 años que estaba en su casa. Jesús Medina Becerra también dice que es la liberación de Israel Vallarta. Emma Cecilia Ramírez Casillas dice que la noticia es el premio, la medalla al joven clavadista, la liberación de Jorge Vallarta. Bueno, será Israel Vallarta, o también se llama Jorge, ¿es Jorge Israel? Bueno, no sé. Y me pregunto, ¿qué pasó con las víctimas? ¿Por qué fue preso? Porque fue preso por ser líder de una banda de secuestradores. Pues resulta que no se lo pudieron comprobar, Emma. Entonces hay cosas que uno de verdad no, pues a veces como que no entendemos. Y bueno, pues esa es parte de la comunicación que usted amablemente nos ha hecho llegar, la que le agradezco sin duda alguna enormemente. Vamos a hacer una pausa y ya estamos de vuelta con usted y la seguimos anotando en las papeletas. El libro del día de hoy, Ati guarda un secreto. Ati guarda un secreto, es parte de esta colección que ha sacado a lo largo ya de 20 años la Asociación Sexualidad Ati, donde la idea pues es ayudar a los niños a identificar situaciones de riesgo, de vulnerabilidad en las que se pueden encontrar para que actúen, pero particularmente, como nos decía Elena Laguarda, una de sus autoras, que pues todo está tan centrado en los adultos que nos olvidamos de verdad de escuchar a los niños. Ah, ya vienes otra vez ahí con sus fantasías o con sus latas. Sácate por allá, chamaco. Ándale, sigue jugando allá con tu celular. Y no le permitimos al niño de verdad que se comunique, o si nos dice algo, lo juzgamos inmediatamente. Estás loco, no es cierto, no pasa nada. No, al rato se quita, al rato. En lugar de tomarle de verdad interés genuino al niño cuando se acerca con nosotros. Esta colección me parece que es una sacudida maravillosa la que nos puede dar a los adultos. Bueno, vamos a hacer la pausa y ya volvemos.
Radar Metrópoli con Ulises Zamarroni.
Hoy tumbamos de la cama a mi estimadísimo Ulises Zamarroni para que entrara más temprano. ¿Cómo estás, Ulises? ¿Qué traes de reflexión a esta mesa de trabajo? Muy buenos días.
¿Qué tal, Meche? Muy buen día a usted que nos escucha esta madrugada ya, es bárbaro.
¡Qué barbaridad! Tú te levantas y te desocupas.
Sí, claro. Así funcionan los fines de semana. Pero bueno, a ver, no, hay un tema importante. A ver, encontraron, siguen hallando fosas en Jalisco. Creo que el dato es aterrador. El estado con más fosas del país es esta entidad, es Jalisco. Los números nunca han sido claros. Ha sido un tema que le incomoda a los gobiernos estatales, que le incomoda al gobierno federal, que, bueno, a ver, estamos mucho más preocupados, y lo decíamos en otros comentarios, estamos mucho más preocupados en el arreglar las calles para el Mundial el próximo año, que revisar los temas que nos interesan de fondo. Hoy la Unión Europea ya pone sobre la mesa el análisis para designar terroristas a los cárteles mexicanos, al igual que en Estados Unidos. Realmente son señales graves que vemos a nivel internacional sobre la situación que tenemos en este país, sobre la violencia, sobre la operación de los cárteles, la ineficacia, omisión o corrupción de gobiernos municipales, estatales y federales. Y vemos que aquí en la entidad estamos más preocupados por arreglar unas calles, por poner adornos, por hacer todo lo posible para el próximo mundial, que por solucionar esos problemas. La desaparición de personas continúa, parece una operación hormiga la que vemos todos los días en las calles, pero los ejecutados también están ahí todos los días. La operación de los cárteles la vemos a simple vista saliendo de la zona metropolitana de Guadalajara. Ya vemos cómo operan los cárteles, cómo cobran piso, cómo tienen retenes, cómo hacen lo que quieren, y no hay una autoridad que les ponga freno. Esa es la realidad que vivimos, y en esa realidad, en medio de este estado, donde siguen saliendo fosas, donde decíamos, bueno, ya encontraron 50 cuerpos, ya encontraron tantos cadáveres, ya no van a localizar más, siguen saliendo y siguen saliendo y siguen saliendo como una película de terror, y de verdad no es posible que los ciudadanos estemos de acuerdo, nos guste la idea de que vengan a visitarnos extranjeros, deportistas de otros países, en medio de las fosas clandestinas, en medio de la operación de los cárteles, en medio de las balaceras. De verdad, nadie está seguro en las calles, y es una realidad que vivimos, y pareciera que a las autoridades ni municipales, ni estatales, y menos federales, les interesa, Meche.
A veces la percepción es que efectivamente tratando, no sé si decirlo de esa manera, Ulises, de ser justa con las autoridades, como si ellos lo fueran con uno, pero a veces me parece que la percepción que podemos llegar a tener es de que ellos tienen más entusiasmo. Yo no digo que el mundial sea banal, porque finalmente un mundial genera económicamente muchos recursos, genera turismo, y es una derrama importante, y eso es parte también de lo que tienen que procurar nuestras autoridades, que tengamos eventos o que tengamos una ciudad que sea lo suficientemente atractiva para que en los diferentes turismos, ¿no?, o ramas del turismo que existen, pues podamos tener ese beneficio para los que aquí vivimos. Pero eso es justamente lo que a veces duele, ¿no? Como que las cosas más sencillas son como las que más les entusiasman. Necesitamos la alegría. Pero a ver, espérame, no podemos tener una sociedad en alegría permanente si tenemos una tristeza que no se ha resuelto con ese tema de los desaparecidos, y que lamentablemente se incrementan día a día.
Efectivamente, o sea, no minimizamos el hecho, o sea, definitivamente que llegue un mundial a Jalisco es invariablemente importantísimo. A ver, económicamente será importante para muchos, no solamente para grandes empresarios, para pequeños negocios también, o sea, invariablemente ayudará en la economía, ayudará en la promoción turística del estado, invariablemente será algo muy positivo, pero no podemos hacer de lado estos temas sensibles, estos temas que de verdad duelen al estado, que de verdad duelen al país, y ponen a Jalisco en el centro, ponen a Jalisco como el estado con más desaparecidos, y no tenemos una cifra exacta. Sí, pues mencionan 15,000, 20,000, podrían ser los que sean, y aún así siguen saliendo. La crisis forense está ahí en Tlaquepaque, está ahí en contenedores, está ahí en tráileres, está ahí en camiones de carga, y no debería ocurrir eso. No debería ser eso. Si no hay un muerto que salga en las redes sociales, muchas veces los medios ni nos damos cuenta. Esa es la realidad. Si las cifras que tenemos de ejecutados, de violencia, son las que nada más nos dicen, realmente estamos en menores datos de los que realmente son. Esa sería la realidad de nuestro país. Y creo que sí deben de actuar las autoridades, debe de haber coordinación, por lo menos más allá de los discursos, para que disminuyan las cosas, cambien las cosas y realmente tener un estado presentable para el ajuste internacional.
Efectivamente. Ulises, yo te agradezco infinitamente la participación, como siempre. Nada más, mira, aquí te comparto algo. Te hacen un reclamo, el señor Gamaliel Herrera. Dice, yo cuando escucho a Zamarroni, ya debí de terminar mi trabajo. Tremendo susto me sacó hoy Mercedes y Zamarroni.
Perdónenme. Es que voy a salir a carretera ya en unos minutos y posiblemente no tenga señal. La verdad es que esta participación es importante por usted.
Sí, don Gamaliel, muchas gracias. No nos dicen que trabaja, pero bueno. Y también José Luis Ramírez Ortiz dice, felicidades a Zamarroni, es una realidad desde hace muchos años. Muchas gracias por darle voz a los que no escuchan y son las víctimas. Felicidades. Pues ahí te dejo la constancia. Mi querido Ulises, y que tengas muy buen viaje, con cuidado.
Muchísimas gracias, Mecha. Muy buen día a usted que nos escucha.
Muy buen día, muchas gracias.
Radar Metrópoli. Con Ulises Zamarroni.
Y bueno, esta mañana, como cada sábado, el maestro Enrique Rodríguez, titular de Agenda Local, que se transmite aquí en Radio Metrópoli todos los sábados a las 11 de la mañana, le hace extensiva la invitación a escucharlo. Hoy estará hablando sobre qué se debe hacer con el CIAPA. Recomendaciones desde la sociedad civil. Estará como invitada María González Valencia, directora del IMDEC y activista en la defensa del agua. Vaya que si alguien sabe sobre ese tema es precisamente María González, es toda una experta. Pero bueno, ¿qué se debe hacer con el CIAPA? Ahí está la propuesta. Bueno, más bien ese es el tema de esta mañana en Agenda Local para que usted escuche al maestro Enrique Rodríguez. En otra participación, bueno, por aquí nos están pidiendo, a ver dónde lo tengo, por favor ayuda, ya vamos para 24 horas sin luz en Arcos de Zapopan y Comisión Federal de Electricidad ni nos oye ni nos ve. Gracias, buenos días Betty Martínez, pues aquí lo estamos consignando para, esperando pues que la CFE atienda, repetimos, Arcos de Zapopan, es donde ya llevan 24 horas sin luz. Vamos a hacer una pausa comercial y ya estamos de vuelta con usted. Le seguimos anotando en las papeletas para las personas que estén interesadas en el libro del día de hoy. Es uno de una colección de 8 hasta el momento de este dragón llamado Ati. En este caso, Ati guarda un secreto. La hora pasada conversamos con una de sus autoras, Elena Laguarda, porque de hecho son tres, Elena Laguarda, su hermana María Fernanda, Regina Novelo, con ilustraciones de Paul Piceno. Vamos entonces al corte y ya volvemos. Un servicio social, antes de irnos con la información deportiva, se solicitan 2 donadores de sangre de cualquier tipo para José Arturo Nava Mellado. José Arturo Nava Mellado requiere 2 donadores de sangre de cualquier tipo. Él se encuentra internado en la clínica 110 del IMSS, piso 7, cama 737. Usted necesita más informes, comuníquese entonces, por favor, con Silvia Sánchez al 33-31-75-91-65. Repito, 33-31-75-91-65. Gracias de antemano en lo que nos pueda apoyar con este servicio social. Y Martín Navarro Vázquez, bienvenido con la información deportiva. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Gracias, mi estimada Meche. Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bueno, tal y como te lo adelanté el día de ayer, hay Fórmula 1, hay mucho fútbol, así que vámonos con la información deportiva. Bueno, arrancamos con el tema de la Leagues Cup, y es que hay clubes que están decepcionando, pero otros que están encendidos, como el equipo de los Tigres, que al momento es el único que lleva 2 triunfos. El equipo de los Tigres dio un paso importante a la segunda fase del torneo que se lleva a cabo en Estados Unidos, luego de que ayer le pegó 2-1 al San Diego Fútbol Club, el equipo del Chucky Lozano, que lleva ya 2 derrotas en este certamen. 2-1 y doblete de Ángel Correa. Es decir, otra vez la figura de los Tigres, su refuerzo que viene Atlético de Madrid. Correa se lució con un doblete. El equipo de los Tigres llega a 6 puntos. Son líderes del grupo en la Liga MX. Habla el técnico del equipo de los Tigres, Guido Pizarro.
Sí, buenas noches. Sí, contento por el desempeño del equipo. Sabíamos que era un partido muy difícil contra un gran rival, que juega muy bien al fútbol, pero creo que fue un lindo partido de fútbol. Contento por Ángel, que se va encontrando muy bien. Mérito de los compañeros que del primer día también lo han tratado de acoplar tanto a él como a su familia. Así que soy afortunado del grupo que tengo y que siempre quiere competir. Entendemos que vamos 2 partidos, pero también entiendo que todavía no está nada definido. Sabemos que es algo muy reñido la clasificación y va a depender de lo que hagamos en la última fecha. Como decía recién, soy muy afortunado del plantel que tengo, de la calidad de jugadores. Hoy Andrés pudo sumar más minutos, que es un poco la intención mía de que cada vez agarre más ritmo para tener a toda la gente ofensiva con el mayor ritmo posible para cuando volvamos a nuestra liga. Y como decía, contento por Ángel, contento por Andrés, contento por Ociel, por Diego, por todos, por Seba que ha entrado bien, por Juan y Gorri que están haciendo un trabajo magnífico, y muy contento por todo el equipo. Vamos paso a paso, con mucha humildad, y entiendo que tenemos mucho trabajo para hacer, inclusive con estas 2 victorias.
Ahí lo que menciona Pizarro, técnico del equipo de los Tigres, que están jugando muy bien en la League Cup. Vámonos con más resultados. El Mazatlán le ganó 2-0 al Houston Dynamo, con anotaciones del argentino Facundo Almada y del brasileño Fabio Gómez. Toluca también ganó 2-1, le pegó al Montreal. El Canelo Angulo y el brasileño Paulinho de Chilena, muy bonito gol, marcaron para el triunfo. El equipo de Mazatlán y el equipo del Toluca llegan a 5 puntos, están abajito de los Tigres en la clasificación, que tiene 6. Luego viene el Pachuca con 4 puntos, tras empatar a un gol con el equipo de LAFC y ser derrotados en penales 4-2. Así que si en este momento termina el torneo, califican, como ya lo mencionábamos, Tigres, Mazatlán, Toluca y Pachuca. Bueno, en más encuentros, León cayó ayer 2-0 ante el Nueva York City. Anotaciones del costarricense Alonso Martínez, del argentino Agustín Ojeda, por el cuadro Esmeralda, que con solo 1 punto está eliminado ya. James Rodríguez falló un penal. Puebla también se llevó otra derrota, 3-1 cayó ante el Columbus Crew. Los goles del triunfo fueron del danés Malte Amundsen, el charrúa Diego Rossi y el argentino Andrés Herrera. Esteban Lozano descontó por el equipo de la franja. Para el día de hoy, la actividad indica que los rojinegros del Atlas abren la acción este sábado en punto de las 4 de la tarde, estarán enfrentándose al Orlando City. Atlas tiene el deseo de ganar luego de que estuvo cerca de sumar 1 puntito en el partido anterior contra el Miami. Habla al respecto Mateus Doria, jugador brasileño de los Zorros.
Pues ahora nos toca ganar los 2 partidos que siguen, ¿no? Sabemos que quedó pendiente los 3 puntos primeros, entonces necesitamos sumar. A pesar de haber jugado buen primer tiempo, un buen juego, por así decir, hay cosas que mejorar. Ya lo sabemos y ahora estamos enfocados en Orlando a buscar los 3 primeros puntos. Pues sí, es un formato diferente ahora, ¿no? Califican 4 de cada país. La idea es ganar todos los juegos posibles y después ser aficionado de los equipos de MLS cuando no estemos jugando nosotros. Ahí tenemos más chances de avanzar.
Bueno, también para el día de hoy, Inter Miami contra Necaxa, América Minnesota, Pumas enfrentará al Atlanta United, el Real Salt Lake contra Atlético de San Luis, y finalmente el equipo de Gallos Blancos del Querétaro se topará contra el Portland Timbers. Y bueno, ya que hablábamos del tema de la League Cup, recordarle que el guardaespaldas de Lionel Messi, que en el pasado juego ante Atlas aventó a algunos jugadores, se metió a la cancha sin tener acreditación y demás, que esto siempre lo hace, ¿eh? Él es el guarura de Messi, bueno, pues ya fue castigado, no podrá pisar la cancha de ningún juego en la League Cup, además fue multado el Inter Miami. Y bueno, siguiendo con el tema del fútbol, pero ahora en lo que respecta a la Liga de Expansión MX, tenemos que ayer arrancó la actividad de la temporada, ¿sí? Primeros partidos del torneo, después de varias semanas de que no sabía cuándo iba a iniciar. Bueno, ayer ya inició el torneo y el Irapuato, tras varios años de ausencia, regresa a la acción y con una goliza ayer le pegó al Mérida 4-1 en encuentro celebrado en el estadio Sergio León Chávez. Por su parte, Correcaminos y Morelia empataron a 1 gol. Para el día de hoy hay dos encuentros que interesan porque son equipos de Jalisco. Por un lado, 6:00 p.m, Tepa visita al Atlante. Y después a las 7, Leones Negros visita en Tamaulipas al equipo del Tampico. No hay que olvidar que el equipo de la Universidad de Guadalajara, con algunas bajas, pero también con algunas altas, tratando de mantenerse como el campeón vigente del torneo en la Liga de Expansión MX. Bueno, ya para cerrar, tres temas. Empezamos con el automovilismo, lo más fresquecito. En este momento se lleva a cabo la calificación para el Gran Premio de Hungría de la Fórmula 1. Ayer McLaren dominó ampliamente las pruebas 1 y 2. Hoy se llevó a cabo la prueba número 3, ¿y qué cree? Otra vez, los de McLaren. Sin embargo, en esta ocasión, Oscar Piastri fue el más rápido, prácticamente voló en la pista. Segundo lugar, su compañero Lando Norris. Seguramente van a acaparar la calificación los de la escudería McLaren, los de la escudería Papaya. Y mañana veremos una gran carrera, veremos sobre todo quién le hace pues ruido a estos pilotos, si es la gente de Ferrari como Charles Leclerc, si es de Red Bull Max Verstappen. Veremos qué pasa mañana, muy tempranito, la carrera allá en el Gran Premio de Hungría de la Fórmula 1. Y bueno, les recuerdo, el día de ayer el mexicano Osmar Olvera ganó oro en el Mundial de Deportes Acuáticos, ganó en la prueba del trampolín de los 3 metros, se impuso a los chinos. Los chinos siempre son favoritos para acaparar el podio. Bueno, el mexicano le ganó la presea de oro. Escuchemos lo que dijo después de este logro el propio Osmar Olvera.
La verdad que hoy fue un gran día. Me levanté con esa seguridad. La verdad, me levanté convencido de que hoy iba a ser un gran día, de que hoy podía ganar esa medalla de oro y lo logré. Somos los mejores del mundo. Sueñen en grande. Gracias a toda esa gente que se desveló. Gracias a mi familia, gracias a Mayín, ella es por lo que soy todo esto, y nada, decirles que México no es solo fútbol, somos los mejores del mundo enclavados, hoy lo demostré, lo seguiré demostrando, y que sigan apoyando.
¿Qué música es la que escuchó?
¿Con qué sueña? Con mantener este nivel, con seguir compitiéndoles a los chinos, seguir ganándoles, ser esa piedra en su camino, y obviamente mi más grande sueño, ser campeón olímpico en los próximos Juegos Olímpicos. Sé que lo voy a lograr y seguiré entrenando para eso.
Sí. Y aparte tenían preliminar, semifinal, final, qué buena preparación.
Sí, digo, la verdad que mi objetivo eran 5 medallas, no pude las 5, pero 4 de 5, es un gran resultado, una de ellas de oro. La verdad que nos preparamos muy muy bien para este mundial. Sabía la exigencia que iba a ser competir en tantas pruebas, pero pues con la ayuda de Mayín no hay imposibles.
Y bueno, con esta medalla de Olvera, México llegó al lugar 11 del medallero. Tiene 7 en total, una de oro, 4 de plata y 2 de bronce. La última y nos vamos, Meche, mencionarte que en béisbol los Charros de Jalisco tuvieron actividad el día de ayer y ganaron 10-3 de visita a Caliente de Durango en el Estadio Francisco Villa. ¿Qué representa esto? Que el equipo de los Charros está colocado en calificación en este momento, en la zona de calificación, en el sexto peldaño del standing de la zona norte. 44 ganados, 43 perdidos. Está muy, muy complicada la situación en el cierre. La temporada termina la próxima semana y Charros deberá ganar esta serie para mantener la aspiración de poder calificar. Ayer se lució el pitcher Ariel Miranda, quien debutó como charro y lo hizo de buena manera. 5 entradas completas, toleró 6 hits, una carrera, otorgó 3 bases por bolas y recetó 3 ponches. Lo que tengo en los deportes, permíteme una pausa comercial y regresamos con más.
Más participación esta mañana, se la agradezco como siempre enormemente. Nos dicen: buenos días, la noticia de la semana, el excelente desempeño de los clavadistas mexicanos y la postergación de los aranceles. Participo por el libro, Karina María López Sansores. Mi nombre, Marco Antonio Tornero Ramírez. Para mí la noticia es la liberación del señor Vallarta, ya que será el punto de partida para realizar cambios a la injusta justicia de México. Saludos. Buen día, familia Radio Metrópoli. Gracias por estar. La noticia de la semana, la liberación de Israel Vallarta. Participo por el libro Evangelina Águila Becerra. Saludos. También nos dicen, soy José Gilberto Hernández Varela. La noticia, la alerta de tsunami en costas de México. Saludos y bendiciones de Dios el Padre y el Señor Jesucristo. Muchas gracias. Mi nombre, Candelario Javier López Chávez. La noticia, los problemas del CIAPA. Nos dicen también por aquí Iván Flores. Quiero que le mande saludos a mi papá, Jaime Flores. Un saludo, señor Jaime, de su hijo Iván. Algo quiere Iván, algo quiere. ¿Quiere su domingo adelantado? Un saludo, don Jaime. Y la noticia más importante, nos dice Iván, es la liberación del señor Vallarta. Buenos días, me interesa muchísimo el libro. Me anotan, por favor, y esta semana estuve aislada de medios de comunicación. No sé cuáles fueron las noticias de la semana. Espero poder participar, nos dice Guadalupe Peredo Santos Coy. También tengo por aquí anotado a Francisco Camacho Villegas. La noticia, la remodelación de la Plaza de la Liberación. Gracias, Magdalena Morán López, es usted muy amable, y nos dice que la noticia para ella fue el temblor tan fuerte en Rusia, y ella externa su deseo por ganarse el libro. ¿Cómo se llama el libro del que están hablando? Con mucho gusto, a ver, por aquí no me deja nombre, pero le digo que se llama Ati, guarda un secreto. Ati es un dragón. Y es una colección de diferentes, digamos, historias de este dragón que ha sido creado por quienes conforman la Asociación Sexualidad ATI en aras de, con estos cuentos, ayudar a los niños a identificar situaciones de peligro, situaciones irregulares, situaciones que los comprometan y donde también, mire, está muy interesante porque de verdad, en estos acompañamientos, o más bien en este tipo de cosas, como adultos tenemos que acompañar a los niños y tenemos que bajar al nivel de los niños para poder entender muchas cosas. Nosotros fuimos niños, pero ya se nos olvidó. Y de repente dices, ay, chiquillo latoso, enfadoso. A ver, son niños. Nosotros fuimos niños. Entonces creo que tenemos que mostrar más ese acompañamiento y arropar más a los niños, definitivamente. Entonces lo que hacen ellos, ya desde hace 20 años, esta asociación es justamente a través de la literatura, poner a ese personaje, a ese dragón llamado Ati, como este ser vulnerable, como puede ser precisamente, o como es un niño en muchos aspectos. Y al momento de que el niño se identifique con Ati, pueda identificar, como le digo, situaciones que está atravesando en la vida real o que puede empezar a atravesar en la vida real. Entonces la literatura también en este sentido abre esta perspectiva, abre este mundo para que también se desarrolle la intuición del niño, una intuición de supervivencia también ante los posibles riesgos. Y se llama, le reitero, Ati guarda un secreto, que es uno de los 8 cuentos de esta colección. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Muy buenos días. Para mí la noticia es la medalla del clavadista y los compañeros clavadistas mexicanos. También nos dicen, se me hace muy interesante el libro, me anotas para la rifa, soy Irma Macías y la noticia de la semana es la muerte de los niños en Tlajomulco. Gracias. Alberto Reyes Anta, también el impresionante sismo de Rusia 8.9 y al parecer no hay mayores daños estructurales ni víctimas, o estoy mal informado, ¿no? No, señor Reyes, está usted muy bien informado. También muchas gracias, Enrique Garibay, allá hasta Burnaby, en Canadá, que gentil y amablemente nos escucha. Gracias también por los comentarios. Evelia Noemí Hernández Pérez dice, me interesa el libro, la noticia, la medalla de oro de Osmar. También muchas gracias, Rebeca Santana García, por la participación. Déjeme mencionarlos ya nada más rápidamente. Ana Mónica Estrella Cumplido. También Beatriz Alejandra Hernández. Ah, no, espéreme. Aquí hay un servicio social. Ramón Hernández quiere entregar una cartera con documentos a nombre de Beatriz Alejandra Hernández Blas. Repetimos, el señor Ramón Hernández tiene una cartera con documentos a nombre de Beatriz Alejandra Hernández Blas. Si Beatriz Alejandra Hernández Blas nos escucha o alguien la conoce, por favor, díganle que el señor Román Hernández la quiere contactar, pues, para entregarle precisamente sus documentos. Fíjese, pocas personas se toman la molestia, de verdad, de que cuando se encuentran algo en la calle y que tiene, digamos, pues forma de ser identificado, tomarse la molestia de buscar al dueño. Pocas personas lo hacen. Betty Valadez, Betty, muchas gracias, Betty. Te mando también un fuerte abrazo. Bendiciones. Gracias también por tu comunicación. Betty es una apasionada del trabajo de el Beatle George Harrison. Como dicen, Betty, que en gloria esté y que con nosotros su recuerdo se quede. Guillermina Villegas Carrillo, bueno, la noticia de la semana, nadie sabe quién contrató a la aviadora del CIAPA. Bueno, nadie sabe, nadie supo, en fin. Mi querida Luz Valvaneda, ¿estás lista para saber quién será la persona que el día de hoy se lleve precisamente el libro que nos han hecho llegar? Que está ilustrado, ¿eh? Como le digo, es un cuento para niños, ¿no? Pero es un cuento que tiene que leerlo usted también como adulto para poder ayudar a su hijo, a su sobrino, a su ahijado, en fin, a sus alumnos, ¿no? También a identificar aquellos peligros a los que pueden estar susceptibles los niños precisamente. Aquí me preguntan, el señor Víctor ya no está en la estación. ¿Se refiere a Víctor Monterrentería? Víctor. Sí, Víctor está de vacaciones, ya de hecho regresa el próximo lunes. El próximo lunes ya estará Víctor Monterrentería en Buenos Días Metrópoli, en teléfono público. Entonces ya, el buen Vic ya estará de regreso. ¿Cómo estás, mi querida Luz Valvaneda?
Bien, Meche, buenos días para todos.
Cuéntame, ¿cuáles fueron las noticias de la semana más importantes de acuerdo con nuestra audiencia, por favor?
Fueron 5 noticias las más nombradas. Fue la liberación de Israel Vallarta, el niño asesinado de 8 años en Tlajomulco, los medallistas que ganaron oro en Singapur y el terremoto en Rusia y los aranceles que se detuvieron por aplicar aquí en México por parte de Estados Unidos.
Fíjate, y acá también me sumaron a los clavadistas,
sí,
mexicanos. Bien por eso, ¿no?
Sí.
También sí, en deporte, todo. Digo, pues una satisfacción por ahí de vez en cuando, no nos cae mal ante tantas malas noticias, la verdad.
Exactamente.
¿Estás lista, mi querida Luz?
Sí.
Bueno, y listos todos ustedes, agradecida como siempre por su generosa participación. Vamos a lanzar, ya sabe usted, las papeletas al viento junto con las penas para que mi querida Luz, cachando una en el aire, ¿cuál cachaste? ¿Quién será la persona afortunada? El nombre, por favor.
Jacqueline Herrera Vázquez.
Jacqueline Herrera Vázquez. Jacqueline Herrera Vázquez, felicidades. Jackie, es suyo este ejemplar. Que lo disfrute mucho, que le pueda servir sobre todo a un niño. Sobre todo a un niño. Si usted tiene por ahí algún niño en casa o cercano, creo que ese tipo de cosas de acompañamiento para darles mucha seguridad a nuestros chiquitines hacen mejores seres humanos. Gracias, mi querida Luz Valvaneda. Te escuchamos mañana en Corre por tu Salud a las 10 de la mañana.
Primeramente, Dios. Hasta mañana.
Gracias. Y ya la línea, el padre Antonio Gutiérrez Montaño. Padre, qué gusto saludarle. ¿Cómo me le va? Muy buenos días.
Igualmente, Mercedes, gusto en saludarte. También a todos los que nos están escuchando a través de la estación de las noticias. Para los creyentes que nos interesa saber qué es lo que vale, qué es lo que cuenta, cómo podemos estar bien a los ojos de Dios, cuáles son las riquezas que a Dios le interesa que nosotros en primer lugar tengamos, este evangelio que vamos a escuchar el día de mañana nos va a dar la respuesta. A propósito de una pregunta, más bien de una solicitud que le hace un hombre a Jesús y le dice, maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Bueno, quiero decir entre paréntesis que este tipo de solicitudes, si las recibimos, no sé qué tanto de ordinario, pero sí se trata de algo real. Bueno, pues también a Jesús le tocó este tipo de peticiones. Y aprovecha esta ocasión Jesús para responder. Oye, ¿quién me ha puesto a mí como juez en la distribución de herencias? Le responde en primer lugar. Pero en segundo lugar viene la respuesta que a nosotros nos importa, parte de la respuesta. Eviten toda clase de avaricia. Se trata de una recomendación, de una indicación, no solamente de carácter moral, como quien es avaro comete un pecado, sino porque independientemente del carácter moral que para nosotros los creyentes es importante, la avaricia nos hace perder la cabeza. La avaricia nos hace ver las cosas de diferente modo y no nos importan las personas. Ahí están los grupos de la delincuencia, ahí están todos los delincuentes que son ejemplos precisamente de que la avaricia nos lleva a destruirnos unos a otros. Y luego de que Jesús da, digo, aquí nos pudiéramos detener, pero luego de que Jesús da esta indicación, diríamos sí de carácter moral, pero también de mucho sentido común y de supervivencia de la especie humana incluso, hace una historia, nos presenta una historia de aquel hombre que tuvo una muy buena cosecha y que después de haber obtenido, qué bueno, que tuvo muy buena cosecha, dice, bueno, pues ahora ya tengo para vivir por muchos años. Descansa, come, bebe y date la buena vida. Pero Jesús dice, Dios le indica, insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Para quién serán todos los bienes? Lo mismo le pasa al que amontona riquezas para sí mismo y no se hace rico a lo que vale ante Dios. Nosotros llegados a este momento podemos preguntarnos, bueno, ¿cuáles son, qué es lo que tenemos, cuánta riqueza nosotros tenemos en la cuenta del banco? Bueno, qué bueno que la tengamos. Hay que señalar también de que Jesús no condena la riqueza por sí misma. Sería vano, sería un error señalar que Jesús está queriendo que nosotros seamos pobres. No, no, no. Lo que Jesús está indicando es que nuestra única preocupación, que toda nuestra vida, la dediquemos solamente a cosas materiales, porque esto aquí se va a quedar insensato. ¿Para quién van a ser todos tus bienes si tú vas a dejar este mundo? Es para que nos pongamos a reflexionar. Qué bueno que ojalá que tengamos muy buena cuenta en el banco, ojalá que así fuera, y que también nuestras cuentas de bienes materiales fueran lo suficientemente abundante como para estar tranquilos. Pero lo demás, y las cuentas delante de Dios, es decir, y las obras de caridad, las obras de justicia, las obras de misericordia, las obras de honestidad, ¿qué es lo que vale a los ojos de Dios? ¿Cómo anda nuestra cuenta bancaria en este sentido? Esto es lo que vale a los ojos de Dios. Y esto es lo que nosotros podemos aprender para llevar una vida íntegra, sí, pero también para llevar una vida tranquila. Quien desprecia la avaricia por cuidar no solamente los bienes materiales, sino sobre todo los bienes espirituales, va a poder vivir tranquilo. Pues muchas gracias por su atención. Yo les deseo un excelente fin de semana.
Padre Antonio Gutiérrez Montaño, muchas gracias como siempre y hasta el próximo sábado. Un fuerte abrazo y déjenos acá todas las bendiciones.
Por supuesto que sí, con mucho gusto, Meche. Buenos días.
Buenos días. Y gracias a usted, como siempre, por el favor de su escucha. Que tenga un muy buen fin de semana. Que recargue pila para que la próxima semana le empiece a tambor batiente. Le invito a que continúe con nosotros aquí en Radio Metrópoli, la estación de las noticias, porque todavía hay mucho por escuchar. Gracias, Víctor. Gracias, Luz. Soy Mercedes Altamirano. Muy buenos días.